de tortuga. Un parche en el ojo para que veas mejor.
Hoy fue un día muy triste. Hace 6 años que trabajo en Radio Nacional. Años hermosos, con mucha adrenalina, de muchísimo aprendizaje. Tuve el honor de compartir esta histórica radio con colegas que admiro y tener una charla de pasillo, escuchar consejos, asimilar críticas. De aprender, como cada día en este trabajo intenso que es el periodismo. Fui coordinador del equipo de investigación periodística de la radio, donde laburamos con pasión, profesionalismo y libertad, absoluta libertad, en investigaciones sobre aquellos de los que nunca se habla, las corporaciones privadas y también aquellas que están dentro del Estado, como la judicial o la policial. Ganamos algunos premios, pero lo más importante fue que sostuvimos ese espacio reivindicando lo mejor de nuestra tradición investigativa. Develar lo que el poder real desea ocultar. Logramos, junto a colegas de todo el país, desarrollar investigaciones periodísticas federales, algo inédito en la radiofonía argentina. Trabajos de todo el país se escucharon a través de 50 emisoras de Radio Nacional. Puro federalismo comunicacional. Formé parte de hermosos grupos de trabajo con periodistas, locutores, operadores. Hicimos Los que se vienen, los sábados a la mañana, y los últimos 3 años A cara lavada, todos los días de 7 a 9. Y de algo estoy seguro, fuimos dignos de estar en Radio Nacional. Estos años coincidieron con los del gran crecimiento de la radio, en los que volvimos a disputarles la agenda comunicacional a las corporaciones mediáticas que taponaron durante años el derecho a la información de millones de argentinos, y que pretenden volver a hacerlo. Hoy es un día muy triste. Luego de tantos años, no me permitieron entrar a Radio Nacional. Para resumirlo, tengo un contrato firmado el 20 de noviembre de 2015 por Tristán Bauer, por entonces presidente de RTA con mandato hasta el 2017. Es decir, un contrato firmado por la autoridad competente, firmado por mí y, por ende, vigente. El contrato establece que hoy, 1 de febrero de 2016, comenzaba un nuevo ciclo de 7 a 9 de la mañana. No recibí ningún telegrama de despido y en ningún momento las autoridades se comunicaron conmigo para decirme, por ejemplo, que no me querían en la programación. Ana Gershenson, nueva directora de Radio Nacional, dio la orden de que no me dejaran ingresar. No me dejaron trabajar. No me dejaron expresarme. Impidieron a los oyentes de la radio acceder a la información que tenía preparada. Hoy me acuesto triste. No pude trabajar de lo que amo por pensar lo que pienso, por investigar lo que investigo, por contar lo que cuento. Ari Lijalad. 5 días después de este episodio, sigue ese sentimiento de tristeza. Ari Lijalad, ¿cómo estás? Buen día. El Chino Castro de Radio Federal, del programa Fuga de Tortugas, te saluda.
Hola, buen día, Chino. La verdad que no había vuelto a leerlo. Me salió así el lunes a la noche cuando llegué a casa después de todo un día largo que arrancó con eso. Arrancó a las 7 de la mañana con esa situación insólita de no poder entrar a trabajar, que es básicamente lo que nosotros hacemos en un medio de comunicación, trabajar. La verdad que sí, digo, yo son como escribí ahí, como los que por ahí me conocen saben, digo, son muchísimos años en la radio pública, desde que me convocó María Sobane cuando ella asumió en septiembre del 2009, coincidió en ese momento, era septiembre del 2009, en octubre se sancionó la ley de servicios de comunicación audiovisual, coincidió con un periodo hermoso de la radio, digo, que la llevó a estar, no solo en términos de audiencia entre las primeras 3 o 4 radios del país, sino hacer eso no a cualquier costo, sino con programas que realmente valían la pena, con trabajos periodísticos, con colegas que laburan ahí, que se profesionalizó, que digamos, yo ahí no lo puse, pero digo que creció muchísimo en términos de las emisoras a las cuales pudieron ingresar colegas, tanto operadores como periodistas, como como administrativo, digo, un periodo de la radio que creció, creo, como nunca antes, o que volvió a ser la vieja Radio Nacional, que era realmente un orgullo para el país, siendo la primera radio que hubo así potente en la Argentina. Así que sí, la verdad que yo quisiera, no sé si ahora me lo van a permitir, pero digo, en algún futuro volver a Radio Nacional. Realmente es un lugar hermoso.
No has sido el único que ha sufrido esta falta de respeto, esta no. Manera de vínculo que está totalmente lejos de las buenas formas, lejos del humanismo, porque hay mucha otra gente que con vos el lunes pasado sufrió lo mismo. Estoy hablando de gente como Jorge Alperín, de Roberto Caballero, Cintia García, Luciano Galén, de Edgardo Mosca.
De lunes a viernes levantaron toda la programación.
Completa.
O sea, el planteo de queremos una radio profesional de calidad hecha por periodistas y no por militantes, que es el planteo básico que hace el macrismo, se cae simplemente con mirar que de un día para el otro levantaron una programación completa. ¿Cómo puede ser que en toda esa programación completa no hubiera uno solo que cumpliera con los requisitos que ellos plantean para hacer periodismo? Digo, es claramente una cuestión que tiene que ver con nuestras ideas, con nuestras posturas políticas, pero sobre todo con el trabajo periodístico que hacemos, porque si dijéramos, bueno, tiene que ver con nuestras ideas y lo único que hacemos al aire es dar opiniones respecto de lo que pensamos, tendrían una justificación. Ahora, ¿me van a decir que Jorge Alperín, con 50 años de periodismo, no hace periodismo cuando está al aire? ¿Me van a decir que Roberto Caballero no hace periodismo cuando está al aire? Digo, la verdad que se claramente tiene que ver con las cosas que contamos y que no quieren que contemos. O sea, si hay algo claro que tiene el macrismo desde hace muchos años, es que quiere ocultar determinadas cosas, y para eso cuenta con, hasta ahora, los medios privados, que eran cómplices de ese silencio mediático que tiene todo lo que ha hecho el macrismo en la ciudad. Ahora que tienen el poder nacional, quieren no solo tener el silencio de los medios privados, sino que haya silencio en los medios públicos. O sea, que los periodistas que estén en los medios públicos no cuenten lo que realmente está así, como dice Macri como presidente, y lo que está sucediendo también en medios como Infojus Noticias, por ejemplo, donde directamente han borrado el archivo de una agencia de noticias estatal que contaba cosas que había hecho Mauricio Macri, o personas vinculadas a Mauricio Macri, o empresas vinculadas a Mauricio Macri. Realmente es grave lo que está sucediendo en términos de libertad de expresión y de acceso a la información. Borrar los archivos de una agencia de noticias estatal, yo no sé si eso tiene algún antecedente, pero realmente es muy preocupante. Y bueno, lo que pasó en Nacional forma parte de eso, de que quieren silencio. Básicamente quieren silencio.
Te iba a decir cosas incluso peores que las que ocurrieron tal vez durante el menemismo. Uno, cuando pasó el menemismo, decía, bueno, a semejante panorama o a semejantes cosas no volveremos. Bueno, parece que hasta se puede llegar a superar, ¿no? Tristemente, lo que pasó en esa, como dice Polimeni, en esa segunda década infame.
Sí, con una diferencia. Menem avanzó sobre ciertos lugares parecidos a los que avanza Macri, pero lo hizo legalmente. O sea, si ustedes se acuerdan, Menem, por ejemplo, lo primero que hizo fue enviar la ley de reforma del Estado al Congreso. No es que reformó el Estado por decreto. Después estuvo todo lo que tiene que ver con la ley Bonel, etcétera, cómo logró que eso se votara. Ahora, que lo hizo a través de la vía institucional que era el Congreso,
no hay
hizo.
Duda, claro.
Dentro de esa ley de reforma del Estado estaba la modificación de la ley de medios, ¿sí?, de la ley de radiodifusión de la dictadura, que no le permitía al Grupo Clarín tener un diario y medios audiovisuales, y ¿sí? Eso la ley de la dictadura no lo permitía. Dentro de esa reforma del Estado, que Menem mandó al Congreso y se votó en el Congreso, se derogó el artículo 45 de la ley de radiodifusión de la dictadura, que no le permitía a Clarín tener, por ejemplo, Radio Mitre, que ya la controlaba de forma ilegal, ¿sí? ¿Qué hizo Macri? Lo mandó por DNU directamente, destrozó la ley de servicio de comunicación audiovisual votada en el Congreso. O sea, la diferencia es notable, tiene que ver con la legalidad y la institucionalidad o no. Y lo que está haciendo Macri, digo, hace decretos en materia penal, como la de emergencia en seguridad. Eso está directamente prohibido taxativamente por la Constitución Nacional. No se pueden hacer decretos en materia penal, ni presupuestaria, y en ambos casos Mauricio Macri incumple eso. Envía juez. ¿Qué hizo Menem? Amplió la Corte Suprema y puso jueces adictos. Sí, pero lo hizo de forma legal, o sea, amplió la Corte, votada por el Congreso, y después envió los pliegos de sus jueces adictos al Congreso. ¿Qué hace Macri? Quiere nombrar dos jueces por decreto. O sea, el paralelismo toca más o menos los mismos temas, pero uno lo hizo por lo menos legalmente.
Sí, casi que añorar a Menem habla de un panorama de un nivel de espanto cuasi inédito, ¿no? Y acá si uno relee lo que acabamos de leer para introducir esta nota, lo que vos escribiste en Caliente, muy triste el lunes, está clarito por qué se producen estos despidos, ¿no? Yo releo nada más que un párrafo cortito, pero que es medular. Sí. Fui coordinador del equipo de investigación periodística de la radio, donde laburamos con pasión, profesionalismo y libertad, absoluta libertad, en investigaciones sobre aquellos de los que nunca se habla. Dos puntos. Las corporaciones privadas y también aquellas que están dentro del Estado, como la judicial o la policial. Uno también se pregunta qué trabajo o qué trabajos quedan ahora inconclusos, ¿no? Porque ustedes han venido trabajando seguramente en investigaciones que irían a ver la luz próximamente, justamente echando luz o poniendo el foco en aquellos sobre los que nunca se pone el foco y que ahora quedan inconclusas.
Yo ya no seguía siendo parte del equipo de investigación los últimos dos años, digo, fueron los primeros cuatro años que estuve ahí. Pero realmente hicimos trabajos, creo yo, muy interesantes. El primer laburo que hicimos fue sobre el papel prensa. En el septiembre del 2009 hicimos un trabajo sobre el papel prensa, que me acuerdo que una de nuestras principales fuentes y entrevistados fue Jorge Lanata. Mirá el contexto que estoy hablando. Y Lanata en ese momento decía lo que decía sobre Clarín y lo que significaba papel prensa. Te digo, cuando yo pongo ahí que tuvimos absoluta libertad, es que, por ejemplo, nosotros hicimos una gran investigación sobre el trata de personas en la provincia de Río Negro, que básicamente nos propusimos contar cómo funcionaba una red de trata y no contar el caso de una pobre mujer que termina esclavizada en una red. Y para contar cómo funciona una red de trata terminamos hablando de no solo de los tratantes, sino de los policías, de los funcionarios, del jefe de la policía de la provincia de Río Negro y del gobernador en ese entonces de la provincia de Río Negro, que era Miguel Saiz, que era un gobernador radical K, ¿sí? Era un hombre vinculado al kirchnerismo. Y nosotros no tuvimos ningún problema en contar eso en la red pública, que dicen del kirchnerismo y que dicen que lo usábamos como propaganda. O sea, si teníamos pruebas periodísticas para vincular a un gobernador kirchnerista a una red de trata, lo contamos. Quiero que me diga cualquier colega de un medio privado cuándo puede publicar una investigación que se choca con los intereses o políticos o económicos del dueño de su medio. Eso no sucede. Entonces, realmente tuvimos muchos años, y esto obviamente garantizado por María Sebane, que fue la directora de la radio hasta hace poco, y que es la que nos dijo: hagan periodismo, tienen total libertad. Y nunca, durante todos estos años, a mí me levantaron el teléfono para decirme: de esto no podés hablar. Nosotros hemos, nos ha pasado muchos años al aire estar cuando Capitanich hacía sus ¿cómo se llama?
Apariciones diarias.
Sus apariciones, claro, nos tocaba justo en el horario nuestro, y si Capitanich decía un dato que estaba equivocado, como nos pasó, nosotros cuando volvíamos al piso de la conferencia de prensa de Capitanich, decíamos: el jefe de gabinete se acaba de equivocar y dijo este dato equivocado. Y punto, y hacíamos periodismo. Entonces, realmente va a quedar, no solo lo que vos decís, que van a quedar cosas inconclusas, se va a silenciar todo lo que no sea la voz oficial, porque lo que nos acusan a nosotros de haber sido la voz oficial del kirchnerismo, en realidad lo que éramos era la voz contrahegemónica de todo lo que hay en el ámbito comunicacional, que es una sola voz. O sea, toda la agenda comunicacional está dominada por los intereses del grupo Clarín, corre detrás de esos intereses, y todo aquello que Clarín no quiere contar es como si no existiera. Y ahora va a pasar exactamente lo mismo. La directora es una mujer que viene de ser parte del grupo Clarín, después pasó al cronista comercial. Si repasás realmente lo que están pensando en programación, son obviamente todos antikirchneristas, todas personas que han criticado sistemáticamente al kirchnerismo, algunos con más elementos, otros directamente, simplemente desde la opinión y desde la descalificación, y eso es lo que van a transformar en eso, en la radio pública, en una voz más de la hegemonía mediática. Y bueno, nosotros tenemos que buscarnos dónde hablar.
Sí, antikirchneristas que se venden como independientes con una venda que tiene tantos agujeros que se cae a pedazos, ¿no? Pero bueno, ha sido esa la estrategia. Te pregunto, Ari Lijalad, estamos hablando con Ari Lijalad, uno de los periodistas despedidos el lunes en Radio Nacional. ¿Cómo sigue la pelea, no? Porque los despidos en Radio Nacional no son los primeros. Hay uno que es uno más, pero no es uno más desde el punto de vista del lugar de emblemático que ocupa, que es el de Víctor Hugo Morales, en forma violenta, expulsado hace varios lunes de Radio Nacional. Ha habido otros despidos, ha habido otros despidos en otros lugares. Ha habido no renovaciones de contratos, ¿no? A 678 no se le renovó el contrato. Lo que quiero decir y a lo que voy es cómo sigue la pelea en términos de qué será de todo un país, todo un medio país que se referenciaba en ustedes y que ahora no, de momento no los tiene más, porque Víctor Hugo mientras tanto no tiene aire, Cintia García no está hablando, Lijalá tampoco, Caballero, bueno, tiene tiempo pero no está en la radio. ¿Cómo sigue la pelea? ¿Qué pasa? Porque lo que uno siente en un punto también es un sentimiento de gran orfandad.
Uf, sí, la verdad que sí. Imagínate que nos digan estas cosas, es como también mucha responsabilidad para, digo, yo soy de los que recién llega, pero digo, ellos son los que han sido mis referentes durante tantos años, y yo también los escuchaba, digo, todos hemos escuchado muchísimo tiempo a Víctor Hugo y a todos los que estaban en Nacional. No, realmente es preocupante, porque tampoco hay muchos lugares para ir a trabajar. Yo estaba en Radio América también con Daddy Brieva, y Radio América, como sabrán, está de paro hace más de 20 días porque el grupo Spolsky primero y ahora los nuevos dueños del grupo 23 siguen sin pagarle los sueldos a todos los colegas que trabajan ahí. Hay problemas ahora en Radio del Plata, hay problemas en distintas áreas. Realmente es como preocupante por dónde vamos a lograr comunicar todo lo que está pasando de despidos. Digo, los nuestros son parte de una estrategia, que hay más de 20.000 despidos en todo el país. O sea, Macri creó un ministerio de modernización, que es básicamente un ministerio de organización de despidos, donde hay miles, o sea, la verdad que la palabra es miles de personas que se están quedando sin trabajo por decisión unilateral de un gobierno que asume y les dice: militantes, entonces no saben de qué trabajan, entonces los echo. Hicieron lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, cuando asumió Macri en la Ciudad de Buenos Aires, echó 2.000 personas, y no es con ese argumento de que es un Estado grande y bobo, que si no funciona mal, porque Macri echó 2.000 personas en la ciudad y contrató 3.000. ¿Para qué 3.000 contrató? A sus amigos. Y hay miles de personas que estaban contratadas, y que estaban contratadas porque saben hacer lo que hacen, y tengo muchísimos casos de eso. Realmente es lamentable. Además, digo, es dejar 20.000 personas en la calle, estigmatizándolas, personas que después, si quieren ir a buscar un trabajo a un ámbito privado, en su currículum el presidente está estigmatizando, entonces ninguna empresa privada va a querer enemistarse con el presidente al contratar a alguien que el presidente echó. Es realmente una situación preocupante. Yo, en términos personales, tengo un montón de amigos que se han quedado sin trabajo en estos días. Y la otra cuestión de no solo la fuente laboral, sino es qué va a pasar con esas áreas que están destruyendo. Fabricaciones militares, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con la fábrica de chalecos antibalas que habíamos logrado construir todos los argentinos y los científicos que trabajan en fabricaciones militares? ¿Va a desaparecer? ¿A quién le vamos a comprar los chalecos de balas? ¿Sí? Antibalas. Emergencia en seguridad, ¿tuvo que ver con eso? ¿Con declarar una emergencia, cerrar fabricaciones militares y poder comprar sin licitación a cualquier lugar todo lo que ya hacíamos en la Argentina? ¿El Ministerio de Cultura echan 500 personas para seguir con todos los programas que llevaba adelante, o para vaciarlo y que no haya más cultura de calidad y pública para la Argentina? ¿El Ministerio de Justicia, la unidad AMIA, ¿sí?, la querella del Estado en la causa AMIA, lo vacían para que esa querella no avance? O sea, realmente no son solo despidos, sino que es destrozar políticas de Estado que venían funcionando.
¿Qué rol ha desempeñado o ha jugado en esta historia, han jugado los periodistas y las organizaciones que nuclean a los periodistas? Digo, han mostrado solidaridad, han mostrado indiferencia, porque mientras algunos se quedan sin trabajo, otros siguen.
Claro, bueno, en lo que es el Sindicato de Periodistas de Buenos Aires, tenemos actualmente dos sindicatos, digamos, la histórica UTBA, que hemos venido denunciando hace muchos años, que era un espacio totalmente burocratizado, copado por las mismas personas desde hacía muchísimos años y que no funcionó. De hecho, hace años que la UTBA no funciona como lugar como nuestro lugar sindical, no nos ha protegido, ha sido cómplice en algunos casos también de despidos que se han producido en medio de comunicación. Y hace poco, digamos, a fin de año pasado, se conformó lo que se llama el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que tiene una personería que todavía no es total, que se está formando, etcétera, pero que es el que de alguna forma se está poniendo al frente de todos estos conflictos. Sobre todo, estuvo muy presente en el conflicto en el grupo 23, no sé si se enteraron, pero la semana pasada, el domingo, perdón, se hizo un gran acto en el Parque Centenario, más de 20.000 personas fueron a un acto que se hizo con música, etcétera, para apoyar a los trabajadores del grupo 23, y digo, eso es lo que hay. Después hay organizaciones como FOPEA, que es el Foro de Periodismo Argentino, pero que es básicamente un apéndice de los dueños de medios. O sea, FOPEA nunca en estos casos se pronuncia, siempre se pronunciaba cuando había algún tema vinculado a algún periodista crítico del kirchnerismo, nunca se pronunció a favor de alguna cosa que nos pasara a nosotros. Realmente va a ser complicado, digo, un Ministerio de Trabajo que no interviene. No es sencilla, me parece, la situación. Entre pocos, sí.
No, al ciudadano común, digo, ¿qué rol crees que le cabe? Al tipo que los escucha o los escuchaba a ustedes, al televidente, al que los lee o los leía.
Qué difícil. No sé si de responsabilidad, seguro que no. Digo, la gente escucha radio, va cambiando de radio de acuerdo al que está hablando, al entrevistado. Yo no soy de la idea tampoco de que la radio es algo estático. Me parece que alguien cuando escucha radio viene escuchando algo, si no le gusta cambia, después vuelve, etcétera. Ahora, como rol, no sé, ojalá en un futuro, mira, te voy a plantear una utopía, pero ojalá en un futuro podamos financiar una radio con los oyentes y no con la y no con las empresas privadas.
Sería lo ideal, ¿no?
Una cuestión donde los patrones sean los oyentes y no un empresario que cuando se le ocurre
te borra.
Para los sueldos o se borra o sí, qué sé yo, pero bueno, es un sueño. O podamos hacer algún medio cooperativo. Digo, buscarle la vuelta. Por ahora realmente está bastante trabada esa salida. De hecho, claramente el gobierno de Macri no va a promover, como promovía la ley de servicio de comunicación audiovisual, que existan medios comunitarios, que existan medios alternativos, que existan medios de las universidades, que existan medios para las organizaciones sin fines de lucro, cosas que estaban previstas en la ley y que se tenían que impulsar desde la AFCA. Digo, claramente Mauricio Macri no apunta a eso, no lo hizo en la ciudad, no lo va a hacer en Nación, y todo lo que está haciendo apunta a un esquema de mayor concentración de medios. O sea, lo que el Grupo Clarín, mira, volviendo a lo que hablábamos de Menem, lo que el Grupo Clarín le logró arrancar a Macri en un mes de gobierno es realmente insólito. O sea, todas las causas judiciales fallando a favor del Grupo Clarín, derogando los artículos de la ley de medios que no le permiten a Clarín ser lo que es, entre otras cosas, le permiten tener todas las licencias que quiere, le permiten comprar y vender licencias como quieran, y además le da 2 años de ventaja frente a las competidoras que son las telcos. De acá hasta el 2018 las telcos no pueden entrar a hacer negocios en los lugares donde Clarín tiene sus negocios. O sea, realmente le ha entregado todo y además le aprobó la compra de Nextel. Menem, volviendo a lo que hablábamos al principio, en 1992, cuando se cumplieron 3 años de su gobierno, le hicieron una entrevista en el diario La Nación y le preguntaron, ¿se arrepiente de algo? Y Menem dijo, después de que, digo, en el año 92, Menem ya había vendido todas las empresas, había devastado el país, estábamos en medio de la ley de convertibilidad, realmente había hecho cosas importantes. Y Menem dijo, me arrepiento de una sola cosa, de haber permitido la conformación de monopolios mediáticos. O sea, de haberle permitido a Clarín constituirse como un monopolio mediático. Bueno, Macri va camino a eso, porque Clarín no es que lo va a apoyar de por vida.
Ocurre que después si quieren te tiran, ¿no? Claro.
Sí, o sea, es tan vulnerable Macri, es tan vulnerable si los medios de comunicación realmente mostraron lo que está haciendo, digamos. Es insólito gobernar violando la Constitución, violando las leyes, pasándole por encima al Congreso, pasándole por encima a todos los poderes del Estado, cuando hay un fallo judicial diciendo no importa, yo no lo cumplo, mandando a la policía a desalojar organismos públicos, baleando chicos, no sé si se enteraron, pero hace unos días la gendarmería baleó chicos de entre 11 y 14 años que estaban participando de una murga y los terminó baleando. Y la ministra de Seguridad salió a decir que había sido producto de un enfrentamiento. O sea, realmente todo lo que es tan vulnerable en términos comunicacionales si los medios de comunicación comunicaran todas estas cosas, que bueno, digamos, claramente ahí hay un pacto de silencio frente a todo esto. Ayer acabamos de decirle a los fondos buitre que les vamos a pagar un ¿cómo se llama? Un porcentaje de 1.300% de lo que habían puesto en Argentina. es inexplicable. O sea, la única explicación es que vino justamente a eso, a terminar de destrozar todo.
Sí, es una andanada, ¿no? Una medida atrás de la otra, que al punto que a veces no se sabe por dónde entrarle ya, porque resulta abrumador. Uh-huh. Acá me permito, Ari, compartir contigo y con los oyentes, como para cerrar este diálogo, estamos dialogando con Ari Lijalad, periodista, un párrafo de una carta que publicó, una carta abierta, que publicó el siempre esclarecedor Eugenio Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia. Yo la leí ayer, está circulando en las redes sociales. Dice Eugenio Raúl Zaffaroni en un párrafo: la pretensión de una construcción mediática de realidad única está condenada al fracaso. La tecnología comunicacional actual no es la de 1955 ni la de 1976. Además, no faltará en el propio campo mediático empresarial quien aproveche la demanda de al menos el 50% del mercado. Si medio mercado, con perspectivas de aumentar, demanda galletitas, alguien las ofrece, escribió Zaffaroni ayer. ¿Qué opinás?
Que ojalá, digo, ojalá se cumpla lo que dice Zaffaroni. Digamos, nosotros lo miramos desde una, y creo que es la misma mirada que tiene Zaffaroni, desde una mirada que sería la lógica de, efectivamente, la mitad de las personas quisieran consumir un medio de comunicación distinto. Hay que ver si hay algún empresario que piense lo mismo y desee invertir en ir a captar ese 50%, digamos. Ahí hay una cuestión de que tampoco es que los medios son un negocio absolutamente rentable, sobre todo los de papel. Digamos, es complicada también la situación económica de un medio de comunicación. Y lo que sí, me voy a permitir mirar, pero no coincido con una cosa de Zaffaroni, que es que, si bien es cierto lo que él dice de que la situación de comunicación no es la misma por las redes sociales, por la inmediatez, por distintas vías que uno puede acceder a información, también está estudiado que las redes sociales no generan información, ¿sí? O sea, cuando uno empieza a tirar del piolín de de dónde sale esta información que aparece en un tweet o en una publicación en Facebook, en general termina en un medio tradicional. O sea, realmente los que siguen generando la agenda mediática siguen siendo los diarios, las radios y los canales de televisión, y principalmente los diarios, lo cual es curioso, pues por esto mismo que te decía, los diarios estructuralmente son deficitarios, pero son los que generan la agenda mediática, claro, que después se reproduce.
En todo caso, son las redes sociales son cajas de resonancia,
claro,
de lo que producen los diarios, básicamente.
Vos podés decir, una investigación de Horacio Brisk en Página 12, ¿cuántos ejemplares vende Página 12? X, pongamos 20.000, pero replicado eso en redes sociales puede llegar a 2 millones de personas, porque eso empieza a dar vueltas y tiene más llegada, y como vos decías, se amplifica. Así que, a ver, ojalá haya medios que vayan a captar ese 49%, y más que ese 49%. O sea, porque la idea de un medio de comunicación es captar todo lo que pueda. Así que, y también, si ese 51% de personas del país decidió que su mejor opción era Mauricio Macri, escuchen también por qué hay muchas cosas que hace el presidente al que votaron que realmente son preocupantes, no solo para ellos, para el futuro del país. Entonces, que lo puedan escuchar también. Yo creo que los medios de comunicación no tienen que votar, que buscar solo aquel público cautivo, el cual piensa como piensa el medio de comunicación, sino que tienen que también buscar otros públicos más amplios con los cuales discutir, porque si no, uno se encierra en sí mismo.
Es como una planta que se seca, si no, ¿verdad?
Exactamente.
Ari, gracias mil por este diálogo. Bueno, suerte en todo lo que venga. Desde acá te hacemos llegar nuestra solidaridad y esperamos volver a escucharte pronto en algún lugar, y en algún lugar que sea medianamente masivo, ¿no? Porque acá tampoco corre el ejemplo que algunos vivillos aplicaban al caso Víctor Hugo, cuando decían: sí, pero le dejaron el programa de música clásica. Claro, pero le levantaron la mañana en Continental y lo dejan, claro, trabajar en un programa en el que habla de Beethoven y de Brahms, ¿no? Es un argumento bastante pérfido. Así que esperamos volver a escucharlos a todos ustedes por algún medio medianamente importante desde el punto de vista de la llegada, ¿no? Nada, de momento vaya nuestra solidaridad y muchísimas gracias por la generosidad de este diálogo.
No, gracias a vos y bueno, ojalá sea pronto. Un abrazo grande.
Nos hemos dado y te hemos dado un gustazo, hablar nada más y nada menos que con un periodista que trabaja en medios nacionales y que ha sufrido el despido, como tantos otros recientemente, de Radio Nacional el lunes pasado, Ari Lijalad.
Los chanchos no vuelan. Las tortugas sí. No te vueles. Ya volvemos.
Mirá que yo no voy a decir nada si esto es legal o ilegal.